El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 2 de septiembre del año 2020. La frase del día: si no es tuyo, no lo tomes. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Si no sabes, mejor calla. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César. Gracias a Dios, muy bien. Un saludo, como siempre, muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
Hoy está cumpliendo 72 años nuestra querida Caracol Radio y hoy está cumpliendo también años Carlos el Pibe Valderrama, 59 septiembre. Cuando hablo del pibe, se me llena el corazón de emoción y de alegría. Si es el mejor futbolista de la historia, es un tema de preferencia personal de cada uno. Pero sí creo que es el más representativo y que fue el futbolista que marcó con su juego y su personalidad un estilo, un antes y un después, una marca, un sello, que con el tiempo evidentemente se ha ido desvirtuando, pero que los jugadores nacidos en esta tierra siguen sintiendo y disfrutando. El toque, la técnica, el perreo, el melo, la gambeta, la habilidad de potrero que se ha perdido en el fútbol mundial y que tiene un valor incalculable en el mercado y en la industria del fútbol. El pibe nunca fue rápido, no tuvo remate, no era goleador, no hablaba casi nada, pero tuvo todo lo demás que necesita un futbolista. Era el primero en llegar, un profesional completo, mandaba con su mirada, lideraba con su juego, protegía la pelota como los bancos protegen el dinero. Es carismático, sincero y directo. Feliz cumpleaños, querido pibe, y gracias porque su fútbol siempre fue felicidad para todos nosotros.
César, la renuncia de Messi sigue polarizando la atención del mundo del balón. Un sector importante de la prensa española asegura que, ante la dificultad de negociar con el argentino, pero libre del Barcelona, Guardiola le dijo públicamente a Messi que es mejor que se quede en el club catalán. La misma prensa se refiere a la actuación de grandes abogados que, consultados sobre el tema, manifiestan que el contrato obliga al jugador para que lo cumpla y que solo podría retirarse si paga la cláusula de rescisión. También reza a favor del Barcelona el viaje que hizo el papá de Messi para hablar personalmente con Bartomeu. Si fuera tan fácil la salida del argentino, Bartomeu estaría en este momento golpeando la puerta de Messi para buscar un arreglo. Finalmente, también pesa mucho la opinión de la hinchada, que en un principio estaba totalmente a favor del jugador y que ahora, con un importante sector, lo siguen calificando como el mejor del mundo, pero critican el hecho de abandonar el barco en medio de la tempestad. Algunos en redes ya inclusive le están llamando traidor. A la novela de Messi le faltan capítulos, pero no está tan fácil de resolver como algunos creían.
Para analizar lo que está pasando con la novela de Messi, Jason Garzón, soy abogado y les escribo desde Cali. Me gustaría saber para ustedes qué título es más importante, si el de Messi con la selección argentina en los Olímpicos o el de Cristiano con Portugal por la Liga de Naciones. Esto lo pregunto porque quienes dicen que Messi nunca ganó nada, con la celeste y blanca sí ganó este título. Yo creo que en el panorama de la industria del fútbol puede ser más importante el de Cristiano en la Liga de Naciones. Pero a mí me gustaría ganar más la medalla olímpica, así sea con una selección sub-23 que fue la que ganó Messi. No sé qué piensa Óscar.
Para nosotros los colombianos está por encima unos Juegos Olímpicos que una Liga de Naciones en Europa, eso está claro. Yo también estoy de acuerdo con usted. Camilo Martínez nos escribe al pulso@caracol.com.co desde Florencia, en el Caquetá. Sobre la situación del Barcelona, quiero hacer las siguientes anotaciones. Leí esta mañana que el papá de Messi manifestó que era difícil que se quedara en el equipo. Deberían darle vía libre y que el club que lo pretenda pueda presentar su oferta. También me pareció apresurado el tema de Suárez, venía de una lesión, le debieron dar un año más. El problema del Barcelona no ha sido la delantera, dice don Camilo Martínez. Desde la salida de Puyol, el inconveniente ha sido la defensa. Piqué me parece un central de categoría, pero está medio lento. ¡Ah, don Camilo! Ahora sí es lento Piqué. Pero cuando yo lo dije hace 15 días, era rápido y veloz. A Piqué para mí ya le están pesando los años. Y Barcelona necesita un defensa mejor. Sobre Messi, es imposible que Barcelona lo deje libre sin recibir nada. Y sobre Luis Suárez, fue equivocada su salida. Seguramente le cobraron su amistad con Messi.
Yo estoy de acuerdo con el oyente. El problema del Barcelona no es de ataque, es de defensa. Y cuando hablo que es de defensa, me refiero a la generación de juego desde el fondo. Y ahí incluyo a los volantes de marca. Porque Busquets, que en un determinado momento era el mejor del mundo en su puesto, se fue desdibujando y se fue deteriorando lamentablemente. Gustavo Quiseno, desde La Danta, en Sonsón, Antioquia. Usted sabe que mi abuelo Tulio, papá de mi mamá, era de Sonsón, Antioquia, un abogado que fue juez en esa región del país. Cuando hablan de los jugadores que se consideran fracasados o troncos, ¿por qué no hablan de Sebastián Penco, quien vino al Once Caldas en el 2015 como gran figura y al final solo hizo como 5 goles en 10 meses? Penco no era bueno, era mal jugador, pero no está entre los grandes troncos de la historia. Yo creo que hay otros mucho más troncos que Penco, que por lo menos marcó 5 goles.
José Antonio Otero escribe desde Cúcuta. Ayer Oscar afirmó que la mejor opción para Messi era el Manchester City, por aquello de Guardiola. Pero si somos sinceros, el Manchester no tiene ningún problema en sus líneas de ataque. De hecho, es uno de los equipos más goleadores de Europa. El problema del City está en sus líneas defensivas, por lo que en realidad la llegada de Messi no solucionaría las falencias del equipo. Además, hay que recordar que en el Barcelona Messi y Guardiola no terminaron muy bien. José Antonio, su correo dice verdades, pero Messi es un jugador que le sirve a cualquier equipo, esté como esté ese equipo en su defensa y en su ataque. Recuerde que es el mejor del mundo, y con eso está dicho todo. Ahora, con Guardiola no terminó bien, también usted lo dice con certeza, pero en este momento le puedo asegurar que son amiguis.
Pero sabe que yo no creo que los problemas del Manchester City sean en defensa, lo que pasa es que es un equipo que cuando presiona tan arriba y con tanta intensidad, si comete un error, pues evidentemente lo cogen con los calzones abajo, pero Walker es un gran jugador, Stone, Otamendi que no terminó jugando, Fernandinho que juega atrás o en el medio, Zinchenko, yo creo que tienen una buena defensa, pero le repito, a veces las circunstancias de los partidos hacen que se vulnere fácilmente.
César, si lo cogen con los calzones abajo es porque no tiene una buena defensa, César. Esa es la verdad para mí.
Mire, al Liverpool que tiene una super defensa lo cogió el Atlético con los calzones abajo. Ganaba 2-0 y terminó perdiendo 3-2 porque quiso buscar el tercero. Y el equipo de Simeone aprovechó errores individuales que a veces suceden, a veces pasan y perdieron y los eliminaron de la Champions. Jamir Devia Flores. Me encanta escuchar el pulso. Les escribo porque he visto jugar a Messi varios campeonatos del mundo. Jamás lo vi salir figura. En el 2014 lo dieron como el mejor del torneo y él mismo dijo que no lo merecía. Tampoco ha sido uno de los mejores de su equipo en los últimos tiempos. Su nivel no es el más importante. Es bueno, pero nada más. Opiniones, don Amir, es cierto. Puede que no haya sido superfigura en un campeonato del mundo, pero partido tras partido, mes tras mes, Messi con sus goles y su calidad demuestra lo que es y lo que ha sido.
Pero la verdad es que con la selección argentina le ha ido bastante mal. Fray Sierra desde Facatativá pregunta, ¿por qué Lionel Álvarez siendo tan buen técnico no dirige? Ay, mi querido Fray Sierra, Leo es un técnico muy capaz, pero tiene que cambiar su temperamento para que esas vacaciones no se prolonguen tanto. Nos pregunta Aníbal Rojas por el mejor América. Fue para mí el que dirigió Gabriel Ochoa, el que ganó tantos títulos y salió muchas veces subcampeón de la Libertadores, ese de Falcioni, Gareca, Willington, Cabañas, González Aquino y Bataglia, entre otros. Henry Ríos Pérez pregunta por las novelas de Rangel, Vergara y Sambuesa. En el América ya la de Rangel terminó. La de Dubán no se mueve para nada. Y con relación a Sambuesa, César, ¿usted sabe algo?
No, lo que sé es que no lo pudo contratar Independiente Santa Fe. Ya vamos a llegar a jugar la liga y se va a quedar Sambuesa por fuera. Hizo un esfuerzo muy grande, pero me parece que le mamaron gallo mucho rato. Y esperó, y esperó, y esperó, y creo que al final no se va a poder quedar. Manuel Viola, escribo desde Bogotá. Me encanta escucharlos. Son una alegría para mí a la hora del almuerzo, en especial cuando César llama a don Oscar Nostradamus, que todo lo sabe, y al final se acomoda con los comentarios de su compañero. He tomado la decisión de escribirles por primera vez dejando el miedo a un lado. Les agradecería me confirmaran qué goleador de la Selección Colombia le tocó ocupar la posición de arquero estando en el campo, cómo fue su desempeño y cuántos casos de estos se han presentado en la selección. Que recordemos Óscar 1, Hugo Rodallega, que tapó desde el minuto 87 hasta el final del encuentro, que fueron 95 minutos, el 5 de julio del 2007 en la Copa América de Venezuela, en un partido entre Colombia y Estados Unidos. Rufai Zapata había sido expulsado por doble amarilla. Entró Rodallega y prácticamente no la tocó. Creo que recibió una pelota en todo el juego.
A propósito, César, ¿sabe usted qué pienso que el fútbol colombiano le debe a Rodallega? ¿Sabe usted que estoy pensando que a nivel de Selección Colombia, el fútbol colombiano le debió entregar algo más a un jugador que ha triunfado en muchos equipos en Europa? Alexis Penagos escribe desde Fontana, California. Ayer en el partido de la MLS entre Toronto y Montreal se pitó un penalti a favor del Toronto que terminó anulándose. El jugador fue a patear, pero en vez de chutar al arco, dice don Alexis Penagos, hizo una doble jugada de toque y el otro delantero a su lado pateó y marcó. ¿Por qué se anuló el gol? Hace algunos años Messi hizo la misma jugada con Neymar y fue válido. ¿Qué dice la reglamentación al respecto? Alexis, el penal es un tiro libre directo como cualquier otro y se puede jugar a un compañero hacia adelante. No vi la jugada, pero seguramente el silbato la anuló por invasión de área, es lo que se me ocurre, ya que los jugadores, antes de que se mueva el balón, deben estar a 9-15 de distancia.
Sí, señor. Roberto Fernando Castro Benítez está disgustado. Quiero recomendar que cuando un oyente pregunte, no le contesten... Esa pregunta ya ha sido respondida con anterioridad. Lo digo porque personalmente me pasó y mi esposa, que la invité a escuchar el audio, me hizo caer en cuenta. Me dijo que eran unos groseros por la manera de contestar, porque sencillamente la respuesta fue eso. Ya lo hemos dicho antes. Y quiere escuchar el único gol de Falcao en una Copa del Mundo. Don Roberto Fernando Castro, discúlpenos si fuimos groseros en ese momento. Por favor, a su esposa mándele un abrazo cariñoso de nuestra parte y bien pueda. Escríbanos y no volveremos a responder así. Discúlpenos, por favor.
Pero ese gol de Falcao ya lo pasamos antes.
Yo no le quise responder, pero es cierto. El gol de Falcao ya lo pasamos. Lo que pasa es que no lo podemos repetir, don Roberto Fernando. Discúlpenos, pero... Y por favor a su esposa, con cariño, por favor, con cariño.
No, a ella sí, mis respetos, mis disculpas y un abrazo con toda la sinceridad del mundo. Lina Marcela Romaña Vargas nos escribe a elpulso@caracol.com.co desde el Carmen de Viboral. Decir que el Everton es un buen equipo porque ganó su título en el 87 es lo mismo que decir que James es un jugador top porque fue goleador del Mundial 2014. La verdad, y aunque duela, es que James y el Everton son de segunda. Ninguno de los dos son protagonistas. Además, James hace mucho tiempo que no es determinante en los equipos donde ha jugado. Es fácilmente reemplazable. Como diría Oscar, dice doña Lina Marcela Romaña Vargas, hoy, James Rodríguez bajó su categoría y llegó a un equipo de media tabla. Doña Lina Marcela, ¿sabe que me dolió su correo? Ay, ay, ay. pero debo confesar que todo lo que escribió es cierto. Hoy, aunque la palabrita le duela a algunos, entre ellos a mi compañero, hoy James no está en el curubito del fútbol, y el Everton tampoco. Pero confiemos, doña Lina Marcela, para que James no se lesione y vuelva por su fuero de auténtica figura.
Lina, tiene razón, hoy es así como usted lo dice, pero James fue jugador top del mundo y el Everton fue un histórico, o lo es, porque eso no se deja de ser, es un histórico de Inglaterra. Ya seguimos. Diego González, vi en redes sociales la convocatoria de la selección sub-20 para una concentración entre el 7 y el 20 de septiembre en Bogotá. Quisiera saber su opinión sobre dos dudas que tengo. La primera, ¿qué méritos tiene Arturo Reyes para que siga siendo el director técnico de la sub-20? Y segundo, ¿por qué no convocan ni un solo jugador de Millonarios, que es el actual campeón de la categoría? Sobre la primera, ese es un tema de gustos. Arturo Reyes fue muy criticado después del preolímpico. A mucha gente no le gusta como técnico, pero a la federación sí. Además es asistente de Queiroz. Y la segunda, hay una gran diferencia entre los jugadores que juegan la categoría sub-20 en Colombia y los de la selección nacional. Los del equipo colombiano sub-20 son jugadores profesionales con experiencia en la primera división y algunos con presencia en equipos internacionales.
Un momentico, César Augusto. Eso no es cuestión de gustos. Por favor, el señor Arturo Reyes hace rato debió ser reemplazado como técnico en esas divisiones menores del fútbol colombiano. Además, ¿qué tiene que ver? Momentico, además, ¿qué tiene que ver que sea asesor de Queiroz o asistente de Queiroz, que siga en ese puesto, pero con las selecciones de Colombia no, porque ha fracasado? Y me parece justo que se pidan jugadores de Millonarios. Si es el campeón de la categoría, ¿cómo es posible que no se llame siquiera a alguno? No, ¿hasta cuándo vamos a tener a Reyes en la selección Colombia? A mí hasta se me había olvidado su fracaso y que yo pedí la salida de él hace mucho rato del equipo nacional. Pero hoy, gracias al oyente, lo recuerdo. Fuera Reyes que no ha hecho nada todavía por Colombia.
Con esa solicitud le hicieron mucho caso. Vaya, pregúntele a la gente de la federación a ver qué opina de Reyes. Es un tema de gustos, Oscar. ¿Qué hacemos? A usted y a muchísima gente puede que no le guste Arturo Reyes y están en todo su derecho. Pero a la federación, que es la que lo nombra, le gustan. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Qué jugador del campeón América está en la selección Colombia?
A mí me cae bien Reyes. Usted está equivocado. A mí me cae bien Reyes como persona, pero no me caen bien sus resultados. Es que bueno, yo hablo son de los resultados de él.
Pero es que eso, ahora, es que
la federación
es que eso no lo estamos
ahí
discutiendo, Oscar.
Mire, que la federación lo tenga ahí, va y viene. A mí eso, allá ellos, a mí eso no me interesa porque yo no lo puedo resolver. Yo no puedo sacar a Reyes del equipo nacional. Lo saca la federación y si la federación no quiere, pues allá ellos. Simplemente yo critico sus resultados y sus resultados han sido pésimos. Y no debiera estar más en la selección.
Pero Oscar, ¿usted cree que si no le gustara Ramón Yesurún estaría de técnico de la selección sub-20? Seguramente que no. Está porque le gusta. Supongo yo, ¿o no?
¿Y qué? ¿Y qué hacemos pues con que le guste
no,
al
no,
presidente
no, no.
de la federación?
Yo le estoy respondiendo al señor. Yo le estoy respondiendo al señor. Ahora, respóndame, es que lo veo bravucón hoy. Respóndame, del América campeón, ¿cuántos jugadores van a estar en la Copa América o en la eliminatoria? ¿Cuántos? ¿Cuántos tiene que llamar Queiroz?
Hombre, ejemplo que no le puedo aceptar porque es distinto. La selección Colombia se forma casi en un 99% con los jugadores que están en el exterior. Ay, por favor, César Augusto, ni que fuera la primera selección Colombia de mayores que vamos a tener. Yo en el caso de la selección Colombia de mayores, eso es otra cosa. Además, cuando pedí jugadores tampoco los llamaron. El caso, por ejemplo, usted recuerda, hay muchos casos que yo tengo en mi memoria sobre jugadores que han rendido en Colombia y que no han sido llamados a la selección porque los técnicos, tanto Pekerman como Queiroz, se fijan más en los jugadores que están en el exterior, allá ellos. Eso es un caso completamente distinto. Yo no me aparte del tema Reyes. Reyes es un fracaso. Puede que le guste a Yesurún, entonces que se lo lleve también de asesor a la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol, pero como técnico, yo, Oscar Rentería, hoy no lo quiere.
No, y mucha gente piensa así, y está bien, es perfectamente válido no quererlo. Pero en el tema de la sub-20, aunque la convocatoria de Reyes es de jugadores que están aquí en Colombia, hay varios que tienen experiencia profesional. Los sub-20 de Millonarios no la tienen. Mire, así por encima. Brian Hill, de Alianza Petrolera, experiencia. Kevin Angulo, el del América. Emerson Batalla, del América. Gerson Mosquera, de Atlético Nacional. Pedro Rada, el del Junior de Barranquilla. Bueno, yo no sé por qué no habrá jugadores de Millonarios, pero uno tiene que entender que la categoría sub-20 la ganan jugadores que no están tan cerca de la división profesional como los sub-20 de la selección que convoca el técnico.
Mejor vuelvo con los oyentes. Juan José Sayago Rangel escribe a elpulso@caracol.com.co. Escucho el pulso del fútbol hace más de 15 años. Ayer, cuando el señor Londoño mencionó que el Cúcuta no era un equipo histórico, me sorprendió. ¿Es que César no sabe cuándo se creó el Cúcuta Deportivo? El que no es histórico es el señor Cadena, por sus malos manejos. Respete, señor Londoño, a la afición cucuteña. Ahora le pregunto al señor Rentería, a quien respeto por su paso por Cúcuta. ¿Es cierto que el jugador a quien apodaban el Caballo Lorea, argentino, que jugó en el Deportivo Cali y en el Cúcuta, lo persiguió a usted por la pista atlética del Pascual Guerrero porque usted alguna vez le dijo que jugaba mejor que él? Juan José, no se ría, César, que esto es serio.
Pero José, ¿cómo así? ¿Usted le dijo a Lorea que jugaba mejor que él? No. Hombre.
Sí, señor. Sí,
¿de
señor.
Verdad?
Y jugaba mejor que él. Sí, señor, yo jugaba mejor que él. Mire, Juan José, lo dije y lo sostengo. Yo, en mis tiempos, sí jugaba mejor que Lorea. Pero nunca él me dijo nada y menos me persiguió por ninguna pista atlética. No se ría, hombre, respeto por mi respuesta.
Sí, la diferencia fue que a Lorea lo contrató el Cali y a Oscar Rentería lo contrató Caracol. Esa fue la única diferencia.
No, hombre, si cuando yo jugaba al fútbol no era jugador profesional ni tenía la edad para ser jugador profesional. Pero escuche, tampoco me persiguió por ninguna pista atlética. En eso sí hubiera perdido porque en ese momento él corría más que yo. Un día nos encontramos con Lorea, fue en Argentina, reímos y disfrutamos de un delicioso café.
Desde Lebrija, Pedro Holguín pregunta, ¿qué jugador debería valer más en el fútbol? ¿El típico goleador que hace más de 300 goles o el jugador creativo que inventa esas 300 oportunidades de gol? Yo creo que el de los 300 goles. En el fútbol, el jugador que más vale es el que hace los goles. Si Messi no hiciera los goles que hace, no valdría tanto así con la pelota sea el mejor jugador del mundo. Y me parece que esa es una constante histórica desde siempre.
Carlos de la Puente escribe al pulso@caracol.com.co desde Bogotá. La semana pasada, las críticas de los oyentes fueron para César, por defender lo indefendible en el caso de Messi. Esta semana ha sido para don Oscar por su hoy. Oscar, eso no es lo que queremos oír los oyentes. Usted es mucho más que eso. Ayer ustedes citaron la entrevista de Arturo Vidal, pero se les olvidó mencionar algo. Él dijo que eso del ADN de los equipos está pasado de moda, que ahora los equipos deben ser más físicos y dejar a un lado sus estilos. ¿Qué piensan ustedes? Hoy, don Carlos de la Puente, espero que no se moleste por la palabrita, pero yo estoy de acuerdo con Vidal. Los equipos tienen que cambiar y no pueden estar ligados a lo tradicional o a lo de siempre. Y usted me pregunta también por algo de Wynn, ya lo explicamos muchas veces. Para establecer las tarifas se hicieron muchos estudios serios y confiables.
En el tema del ADN, yo sí creo que hay equipos que tienen estilo y esos estilos se tienen que respetar. Obviamente que la evolución va marcando otra serie de características que hay que incorporar. Orlando Pérez, ¿qué creen ustedes que pasó con la carrera de Falcao? Luego de ser el mejor 9, pasó del Atlético de Madrid a equipos menores como el Mónaco en la Liga Francesa y el Galatasaray. Yo no creo que la carrera de Falcao haya sido mala, ni mucho menos. Ahora, lo que pasa es que los jugadores van teniendo sus picos, sus momentos. El de Falcao fue en el Atlético de Madrid. Haber pasado al Galatasaray no me pareció grave. Él tuvo un inconveniente grave en el fútbol de inglés porque precipitaron demasiado su paso del Mónaco al fútbol de Inglaterra. Llevaba 8 meses sin jugar y se lo llevaron a Inglaterra a recuperarse. Y uno no se puede ir al fútbol inglés a recuperarse de una lesión.
Le aclaro a Terry Gallego que yo no me opongo a la realización de ningún evento internacional en Colombia, pero no en esta época de pandemia. Escribe Hernando Mozo Sánchez, Mozo con doble S, no con Z, por si acaso no va a ser que le formemos líos con su esposa. Dice el señor Mozo, respecto al comentario de ayer en el que un oyente minimiza la importancia de los goles de Messi, manifestando que solo le anotó a equipos chicos, es bueno darle estos datos. 26 goles al Real Madrid, 31 al Atlético y 37 goles al Sevilla. Al oyente le recuerdo, dice el señor Mozo, un poema de Larralde. Se olvidó de mil cosas buenas por una que salió mala. Hernando, gran correo y suficiente explicación que comparto, incluyendo la frase de Larralde.
Hernando, minimizar a Messi o quitarle importancia como futbolista es tacar burro. Y este último correo, Julián Carabalí desde Caicedonia en el Valle. Si ustedes pudieran comprar, ¿a quién comprarían hoy? ¿A Messi o a Cristiano? Yo compraría a Messi y le voy a explicar por qué. Aunque Cristiano es un gran jugador y un súper goleador, Messi, además de goleador, es generador de fútbol. Es habilidoso con la pelota y también puede marcar la diferencia.
Fíjese que usted y yo al final terminamos de acuerdo. Yo también compraría a Messi.
Sí, pero eso de que corría menos que Lorea, pero jugaba mejor, me lo va a tener que explicar con plastilina. Ya seguimos. Óscar, le cuento que las fechas del domingo 13 para el partido pendiente de la sexta jornada, Cali Millonarios, y la fecha del lunes 14 para el partido pendiente Pasto Tolima de la segunda jornada no están confirmadas. Estamos esperando que la Dimayor saque oficialmente las fechas de esas dos jornadas para poner al día el campeonato y la reanudación del mismo con la fecha número 9.
Porque se sigue pensando, César, en el 19 de septiembre para el regreso de la liga masculina y octubre para el torneo femenino. Entre otras cosas, Abadía va a concentrar en Cali a la selección sub-20 femenina para el compromiso que hay en Argentina en el mes de noviembre.
Bueno, ¿qué opina usted de los tres positivos del PSG? De Neymar, Ángel Di María y Leandro Paredes, uno brasileño y dos argentinos. ¿No le parece un poco curioso?
Estaban en rumba en Ibiza. Yo conozco Ibiza. Entre otras cosas, usted ha ido a esa discoteca que llama Privilegio en español y que se pronuncia ya Privilege. ¿Ha ido?
Privilege. Esa dicen que es la más grande del mundo porque le caben 10.000 personas. Tiene varios ambientes, un galpón gigantesco. Y tiene en uno de los ambientes una piscina central donde la gente se mete a rumbear.
Esa discoteca es un escándalo. Yo tuve oportunidad de estar ahí, más que todo para conocerla, no para disfrutarla, y menos con la cantidad de borrachos, y yo hasta diría, César, que el ambiente no es el mejor. Allá va mucha gente con ciertas manifestaciones que yo no comparto, pero que respeto, y yo salí de ahí. Además, la música suena a todo volumen, los oídos le parecen a uno que se van a reventar, en fin, es agradable por ver tanta gente en una discoteca. Los ambientes son diferentes, hay uno a cielo abierto, hay una piscina también, como usted bien lo dice. Mejor dicho, yo no creo que allá, a un sitio tan público que siempre se llena, y se llena hasta agotar las localidades, vayan a ingresar los jugadores que usted mencionó. Ahora, no. Eso sí, seguramente estuvieron en una rumba particular con mucha gente, no se cuidaron, no tuvieron la distancia, no se pusieron el tapabocas y resultaron tres jugadores del Paris Saint-Germain, aunque también me dicen, no porque estuvieran en esa rumba, pero que el Real Madrid está informando sobre un caso positivo del arquero Courtois.
No, ellos no van a ese tipo de discotecas, además ahora en pandemia estaban limitadas. Ellos hacen rumbas privadas, ahora no sé si fue en una rumba o en qué circunstancias se contagiaron. Ahora, lo que sí sé, Óscar, es que le recomiendo en Ibiza Paradise o Bora Bora, que son discotecas abiertas, o Pachá, que también es bastante, bastante interesante. ¿Usted me permite contar una historia de una rumba?
Sí, por favor, y si es en Ibiza, con mayor razón. Ibiza es algo, mire, yo le voy a contar una cosa, Ibiza es algo donde todo vale. Eso dicen los que van a Ibiza, todo vale. Claro, uno se tiene que cuidar porque para uno todo no vale.
Esta historia corresponde a una fiesta en Madrid. Invité a Don Oscar Rentería a una de las discotecas donde se reservan el derecho de admisión. Entramos a la discoteca, espectacular, y se me quedó dormido.
No, 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 pero un momentico, no, 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 un momentico, diga la verdad, eso estaba muy lleno, no hay dónde sentarse, yo acostumbrado a las discotecas de Cali, donde uno se sienta tranquilo en su mesita, la pasa sabroso con amigos, con su esposa, los que están casados, con su novia, los que están solteros, y uno ahí de pie, viendo a la gente moverse en una sola baldosa sin bailar con nadie, y no todo el mundo moviéndose solo, no, eso es muy aburridor, a mí se me dio sueño y le dije, Cecitar, si te quedas, no te conozco, pero yo me voy a dormir al hotel. Esto es muy aburridor.
Pero estaba
Además,
buena la
hola,
rumba, lo que pasa es que estaba
sí, pero
congestionada la discoteca.
no, pero no un bolerito, nunca pusieron un bolerito ni nada, nada, música de
No,
Alceo Costa,
no.
música popular no pusieron, yo quería oír a Jay-Z, Uribe, y nada, nada, que pusieron música así.
Hombre, a propósito, ayer encontraron muerto en su casa de Miami a Eric Morillo, el DJ famoso, espectacular, y se está investigando qué fue lo que pasó. Mire, Óscar, la Federación de Bélgica desmintió el positivo del arquero Courtois, o sea que saquémoslo del grupo Neymar Di María Paredes.
Lo que no han desmentido todavía es que Ricardo Lunari interesa como técnico para el equipo Boyacá Chicó.
El Boyacá Chicó puso a Belmer Aguilar como encargado. Lunari, ¿sabe qué me parece buen técnico? Está hoy de comentarista deportivo. En Millonarios, algunos hinchas al final lo sacaron siendo ídolo, no lo tuvieron en cuenta como candidato a seguir, no les gustaba, pero a mí me parece que no hizo un mal trabajo en Millonarios. Juventus va a recibir a la Sampdoria en el comienzo de la Serie A en Italia. Va a ser el 19 o el 20 de septiembre. Inter de Milán y Atalanta de los colombianos Zapata y Muriel retrasarán una semana su debut por su participación en los torneos de la UEFA. Entre otras, Óscar, Boca va a pedir aplazamiento del partido de Copa Libertadores. ¿No será que por ahí los colombianos también piden aplazar sus compromisos de Copa?
De pronto sí, claro que el caso de Boca es diferente, ¿no? Muchos contagios con coronavirus. Le voy a dar dos noticias de colombianos. La primera es muy curiosa. ¿Usted recuerda al delantero colombiano de San Lorenzo, cuyo nombre tiene las iniciales de todos los meses del año, enero, febrero, marzo, abril? O sea, F. Man Jackson, o sea, Almanaque. A él le dicen
Sí.
Almanaque González. Está cerca de pasar al Almirante Brown a préstamo por 18 meses. Y la otra noticia es de Donald Millán. Sigue siendo figura en el fútbol peruano. Marcó uno de los goles del triunfo de Universitario 3-1 contra Cienciano. Universitario es el líder del campeonato de ese país.
En cambio, lo de Sebastián Villa está cada vez más enredado. Boca definitivamente no lo va a tener en cuenta en Copa Libertadores. Él dijo que se quería ir de Boca. Boca lo quiere vender, pero no hay ninguna oferta concreta. Ni la del Atlético Mineiro ni la del Cagliari cuajaron por el buen delantero colombiano.
Además, los abogados de Daniela Cortés, su ex, han dicho que celebran la decisión del Boca de no permitirle jugar. Comentaron que la causa está en plena investigación. Además, dijo el abogado principal, que es Fernando Burlando, que falta una pericia psicológica que pidió Villa y una pericia tecnológica de los teléfonos que pidió ella, Daniela Cortés.
Bueno, Óscar, usted ha insistido en el tema de Queiroz y de la Selección Colombia y se han venido reuniendo semanalmente Queiroz con un grupo de jugadores diferentes del equipo nacional. Pues en Sudamérica ya empezó a entrenar la selección de Bolivia y hoy comenzó Perú bajo las órdenes de Ricardo Gareca con 19 jugadores de la liga local. El posible inicio de las eliminatorias se mantiene octubre-noviembre. La FIFA y la Conmebol han insistido en el tema, pero yo creo que nosotros nos estamos demorando un poquitico, aunque es mucho más difícil el tema colombiano porque la mayoría son jugadores que actúan en el fútbol europeo o en el fútbol de México. yo creo que se debería ir pensando en algo que dinamice un poco más las reuniones por plataformas virtuales, por Zoom y demás. Yo no sé qué, pero a mí sí me preocupa que no tengamos ni un entrenamiento antes de comenzar la eliminatoria.
En su momento yo pegué el grito, no en el cielo, sino en el pulso, porque Queiroz no estaba haciendo nada, se estaba ganando la plata facilito, pero empezó a mostrar reuniones virtuales y todo eso, y yo guardé silencio. Ahora quiero decirle al señor Queiroz, muy amablemente, con todo cariño, que hasta cuándo se va a quedar en su casa, que ya es tiempo de que venga a Colombia. Ya abrieron los aeropuertos y venga acá, maestro, que le están saliendo telarañas a su oficina en la Federación Colombiana de Fútbol. Y a propósito de esto y del señor Reyes, otro jugador que él no conoce, que nunca ha visto, Weimar Angulo, colombiano de 28 años, jugará la Liga de las Naciones con la selección de Armenia. En una entrevista al diario AS de España dijo: soñaba jugar con Colombia, pero lastimosamente en mi país no soy conocido. Ir a la selección de Armenia es una oportunidad increíble. La Federación de Armenia de Fútbol y el técnico español Joaquín Caparrós le ayudaron a realizar los trámites para adquirir la doble nacionalidad. ¿Y de eso qué va a saber Reyes? Reyes, como es el asistente de Queiroz y a lo mejor el asistente también de Ramón Yesurún, pues él no se entera que hay un poco de jugadores que le pueden servir en la selección Colombia.
Alborotaron el avispero. Ya seguimos. Dice Sky Sports que James Rodríguez está hoy en Liverpool en los exámenes médicos para luego firmar y oficializar el fichaje con el Everton. Hasta este momento todavía el tema no es oficial. Así algunos hayan querido anticiparse diciendo que ya James Rodríguez es jugador del Everton. Faltan cositas, faltan detalles. Todavía no es oficial. Esos mismos hace un mes dijeron exactamente lo mismo, que James Rodríguez era jugador del Atlético de Madrid y no fue jugador del Atlético de Madrid. Hay que esperar los detalles concretos que son de pertinencia para que James Rodríguez sea oficialmente jugador del Everton de Liverpool.
Gonzalo Higuaín está a un paso de firmar con el Inter de Miami por 2 años y Coutinho se despidió del Bayern antes de volver al Barcelona. Expresó: ha sido un ciclo inolvidable. El jugador se incorporará a los entrenamientos el 8 de septiembre con el equipo catalán.
Aunque hay personas que se molestan cuando hablamos de Messi, hablemos, Óscar, un poquito de Messi, porque esta mañana llegó a España Jorge, su padre, que es además su representante, y en declaraciones a los medios dijo: veo muy difícil que Messi siga en el Barcelona. Lo curioso es que ayer salieron a la venta las nuevas camisetas del Barcelona, las camisetas Nike, y en el aviso oficial aparece Messi en primera línea y en la parte central. Me parece curioso eso, que no aguanten la venta de las camisetas hasta que no se resuelva el tema Messi, o será simplemente por vender.
Es una presión, por supuesto. A propósito del papá de Messi, estuvo reunido 6 horas con sus abogados en las oficinas de la fundación que ellos tienen, hasta que se dirigió a un restaurante italiano, seguramente para reunirse con Bartomeu. Ahí estuvo con su hijo, Rodrigo. Pero tengo otra noticia sobre el caso de Messi. De Jong, jugador del Barcelona, concentrado con la selección holandesa, acaba de decir lo siguiente: es un caos. En Barcelona están pasando muchas cosas. Yo no soy la persona que debe hablar de Messi, ni convencerlo absolutamente de nada. El chat que tenemos del equipo está tranquilo y Messi sigue en él.
Lo cierto es que Luis Suárez está cerquita de la Juve. Rakitic se va para el Sevilla. Vidal está cerca del Inter. Y Messi está más afuera que adentro. Cuando uno habla que esos jugadores se van de un equipo, es porque la situación interna es verdaderamente caótica. Yo la verdad es que no sé qué va a hacer Bartomeu para convencer a Jorge Messi de que se quede su hijo. Yo creo que el tema, más allá de si sigue o no sigue, es cómo van a resolver, por las buenas y no jurídicamente, la salida del club.
Pernil Harder, futbolista danesa, se convirtió en el fichaje más caro de la historia del fútbol femenino hasta ahora. El Chelsea la contrató por 3 años, procedente del Wolfsburgo, y pagó 300.000 libras esterlinas, unos 350.000 euros por ella.
Tiene 27 años, es una gran jugadora, pero ahí es donde se ven las diferencias de lo que hoy tiene el fútbol femenino y lo que tiene el fútbol masculino. El fichaje más grande del fútbol femenino llega a 350.000 euros. Y Van de Beek, el jugador del Ajax, de 23 años, es nuevo jugador del Manchester United. Lo quería el Real Madrid. Se adelantó el equipo inglés, que paga por el holandés 45 millones de euros.
El primer amistoso del Barcelona con Koeman será ante el Nastic de Tarragona el sábado 12 de septiembre. Y a propósito del Barça, el diario Mundo Deportivo negó que Wijnaldum, centrocampista holandés del Liverpool, haya sido contratado por el Barça.
Pero habían dicho que el Barcelona ya lo tenía convencido, ¿no? Que lo tenía cuadrado a él, no al equipo. Yo diría que ese jugador de pronto va a terminar en el equipo catalán. Mire, Óscar, lo que dijo el jefe de la Comisión Médica de la AFA, Donato Villani. Dijo que lo de los 14 casos positivos de jugadores de Boca, 19 en total en el grupo, era totalmente esperable. El contagio en Boca, por las famosas burbujas sanitarias que se han establecido en Buenos Aires, se debe a que no son 100% seguras.
Titulares de la prensa del fútbol en el mundo. Marca de España. Vayan saliendo. El Real Madrid acelera la marcha de algunos jugadores. La salida de James es un hecho. Gaceta de lo Sport en Italia. Luis Suárez a un paso de la Juventus. Con Cristiano y Dybala será un tridente de ensueño. Corriere dello Sport, también de Italia. Suárez en negociaciones. Seco en stand-by. El uruguayo pide a la Juventus 10 millones al año. L'Equipe, Paris Saint-Germain confirmó 3 positivos por COVID-19. Ya hablamos sobre eso. El Telégrafo de Inglaterra. James superó la primera parte de los exámenes. El País de Uruguay. Cavani, Suárez y Forlán, los ilustres descartados del fútbol uruguayo. Hoy atraviesan tiempos inciertos.
Rakitić contó esta historia sobre su último día en el Barcelona. Dijo, cuando me despedí de la cocinera del club, Marta, en el comedor, ella tenía lágrimas en los ojos por mi partida. Algo así significa mucho para mí. Esto es lo que quería dejar aquí como persona. Además, nombró Rakitić los mejores compañeros que tuve en el equipo culé. Si tuviera que destacar, uno o dos serían Andrés Iniesta y Xavi. Estar en el campo con ellos fue maravilloso. Aprendí mucho, tanto en la cancha como en los viajes.
Si la señora lloró en el momento de despedirse de Rakitić, pues cuando le llegue la hora de hacer lo mismo con Messi, le va a dar infarto.
Le va a dar infarto. Aunque Messi no creo que sea tan cercano a la gente como puede ser Rakitić. Messi es callado, Messi es tranquilo. Él no es muy expresivo, ¿no?
La Juventus presentó a Artur Melo como nuevo jugador. Este le va a servir a ese equipo.
Sí, yo creo que le puede servir. Artur es buen jugador, pero es frío y en Italia se necesita sangre caliente. Mire, Óscar, ya vamos a terminar el pulso. A esta hora todavía no hay ninguna noticia de la reunión Jorge Messi-Bartomeu. Pero sí hay últimas informaciones sobre el tema Messi de diferentes medios. El País de España, el País de Madrid, dice que el City solo negociará con Messi cuando se libere del Barcelona. Y acaba de publicar BBC Sports de Londres que Lionel Messi llegó a un acuerdo con el City Football Group por 623 millones de libras durante las próximas 5 temporadas. 623 millones de libras son 700 millones de euros. No sé. Creo que la única manera de que un equipo negocie a Messi es por 5 años, para que el tema económico aumente. Y el periódico ABC también de Madrid dice que los 3 escenarios de Messi. Messi es libre para negociar. Continuidad o renovación. Y el último, obligado a negociar. ¿Usted sí cree la noticia de la BBC de Londres?
Me acuerdo de Santo Tomás Aquino, Cesitar. Ver para creer. Oiga, siempre a esta hora recorro los canales de la televisión a ver qué me encuentro. aparte del Tour de Francia que ya terminó y del tenis que se sigue jugando en los Estados Unidos, hallé un partido amistoso de dos equipos españoles, el Betis y Almería. Van 60 minutos del partido, ya están en el segundo tiempo, y Betis está ganando por 1-0. Nos escribe el colega a propósito de Messi, Juan Antonio Bernardi, para decirnos que Messi no ganó uno, sino dos Juegos Olímpicos en Atenas y en Beijing, y un Mundial Sub-20 en Holanda en el año 2005. Y me acaban de enviar a través del WhatsApp una foto de James Rodríguez en el Everton, con esta leyenda. James Rodríguez en Inglaterra, cenó en Londres, dormirá esta noche en Liverpool y mañana continuará los exámenes médicos. Es prácticamente nuevo jugador del Everton.
Sí, ya empezaron, habrá que esperar que firme y que la noticia se dé oficialmente. Atlético Nacional acaba de sacar un comunicado donde dice que para completar la lista de 30 permitida por la resolución del ministerio, incorpora a Alexis Estupiñán y Yemer Fori, dos jugadores de la base de Nacional. Agradece y se enorgullece de que la selección sub-20 en la convocatoria de Reyes tenga cuatro canteranos y dice que Jorge Segura, de 23 años, está presentando exámenes médicos para incorporarse al equipo y que hasta ahora llevan 45 sesiones individuales y que hoy empezaron los entrenamientos colectivos.
Mourinho quiere a Dombelé, lo quiere, pero lo quiere lejos del Tottenham. El técnico puso al mediocampista francés en la lista de transferibles. El traspaso del jugador le costó al club 73 millones de euros. ¡Qué cantidad de plata! ¿Cómo utilizan semejante cantidad de dinero para contratar y después van sacando a los jugadores? Usted vaya, que no me sirve.
Sí, porque esa es un poco la práctica, pero fíjese que hasta ahora no hay ninguna compra mayor a 60 millones de euros. Mañana a esta hora, Oscar, vamos a tener el partido de la Liga de Naciones entre Alemania y España, 1:45. Marco Asensio sufrió un edema en una de sus rodillas y fue apartado de la concentración de la selección de España. Este es un partidazo de selecciones, primero en pandemia.
Claro, pero eso es fútbol de altísima categoría. Usted está hablando del Real Madrid con Asensio y yo le voy a hablar del Real Madrid con Bale. Van a hacer una reunión importantísima los directivos del Real Madrid y el apoderado o empresario de Bale para arreglar lo de su salida del equipo blanco. Es que ya también eso cansa. Un jugador que se mantiene es en el golf y no en el fútbol, que no juega, que ya va a la tribuna a sentarse pero que no lo utiliza el técnico Zidane. Mejor dicho, es la cuota número 2 de James Rodríguez, es mejor que se vaya.
Imagínense, el Real Madrid en estas alturas de vida tan complicada, negociando la salida por la puerta de atrás de dos jugadores, Bale y James, que costaron 170 millones de euros. Llegamos al final del programa, a todos gracias por la compañía y por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos.
El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.